Don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Me ha costado un Dios y ayuda, por cierto, pillarle. Sí,
anda un mal día con la alpargata un romano.
Ya me lo imagino, y más después de ver el panorama. Usted, don Guillermo...
Luego usted, cuando quiera, don Luis, como tiene mi teléfono, llámeme a mí, que probablemente será más fácil.
Bueno, no se preocupe, lo haré, pero yo respeto siempre el conducto reglamentario, porque más entiendo que están ustedes, como decía, más liados que la alpargata un romano, por seguir con el castigismo. Bueno, usted, don Guillermo, ¿es de los que de verdad creen que Ciudadanos va de farol?
Yo es que cada día estoy más lejos de la almendra, Luis.
Bueno, pero usted tiene ahí,
y entonces, en su comunidad, las cosas de manera más... Ahora se abre un periodo que además tiene, para suerte de los ciudadanos, tiene fecha de caducidad, porque no podemos estar así 3 meses. El día 15 hay que elegir los ayuntamientos, y gracias a Dios el día 25 o 26 hay que constituir los parlamentos autonómicos, y no estaremos, por lo tanto, demasiado tiempo así, ¿no? Pero me parece que ahora lo que hay que hacer es intentar buscar mayorías que permitan que haya alcaldes y que haya presidentes de comunidad, y lo demás, todos pueden ser poses, pueden ser postureos, pero lo que hay que es sentarse a hablar. Si se puede hablar mejor de los problemas de los ciudadanos en las comunidades autónomas, hablar de los maestros y de los sanitarios, hablar de la dependencia, y en el ámbito local hablar del agua, hablar de la cultura, hablar del tráfico. Claro, es que yo veo, después de un cierto tiempo en esto de la política, y veo que se meten en el modelo de debate asuntos que nada tienen que ver con la vida de las personas en el día a día. Yo creo que esto pasará cuando estos partidos nuevos gobiernen durante un tiempo y se den cuenta que no se puede estar permanentemente sometiendo a la gente a esta tortura absolutamente insoportable, ¿no? Yo me pongo en el pellejo de la ciudadanía y digo, ¿pero de qué van ustedes? Si mi problema es que no me entra presión del agua en mi domicilio, que me habla usted del 155.
Probablemente tiene usted toda la razón del mundo, pero uno no elige, digamos, ya, las condiciones de la situación. ¿Qué pasaría, se lo pregunto concretamente? Porque usted ha tenido, por cierto, déjeme que le felicite por el resultado electoral, porque ha tenido usted un resultado electoral brillantísimo en Extremadura, pero tiene las dos capitales de provincia de Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz, pendientes de un pacto con Ciudadanos.
Y algunas ciudades importantes como Almendralejo, con Albonar de la Mata.
Correcto, tiene usted toda la razón del mundo, y tiene usted que empezar, vamos, usted o las personas que usted designe tienen que empezar a negociar ese pacto.
A mí me ha autorizado hoy, Luis, la Comisión Ejecutiva Regional a empezar mañana las conversaciones, porque además que en este caso es que solo suma con Ciudadanos. El caso de Cáceres y Badajoz, la suma solo es con Ciudadanos, y por tanto hay que hablar con ellos y ver qué queremos hacer en Cáceres y en Badajoz, que creo que es lo esencial.
¿Y qué pasa si mañana se descuelgan los ciudadanos diciendo, bueno, es que mire usted, la dirección de mi partido dice que, o usted dice que es partidario del 155 ya, o no puedo firmar un acuerdo con usted? ¿Qué haría usted, don Guillermo?
Pues yo le contestaré diciendo que en un Estado de Derecho como es el España, para la aplicación del 155 se tienen que dar unos supuestos que, si se dan, el PSOE será el primero, como fue la ocasión anterior, en estar ahí defendiendo la unidad de España y los intereses generales de nuestro país, pero que mientras no se den los supuestos, no debemos ni podemos hacerlo, porque haríamos el ridículo.
Bueno, usted decía hace un instante, y es verdad, al 75-80%, creo que no al 100%, que los partidos que están planteando estos órdagos y que se alejan un poco de las preocupaciones ciudadanas son partidos que no han tenido la experiencia de gobierno. Sin embargo, hay una excepción, por eso digo que no llega al 100%, que es el PNV. PNV está diciendo ahora, lo ha dicho Eibar, como usted sabe perfectamente mejor que yo, que o el Partido Socialista en Navarra apoya la coalición en la que está Bildu de izquierda, o si no, el PNV no apoyará a Sánchez en la investidura. ¿Esto hay que tomárselo en serio?
Bueno, no deja de ser un pronunciamiento que luego estamos acostumbrados a verlo cambiar, ¿no? El PNV ha sido capaz de decir una cosa en unos momentos y otra en momentos diferentes. Pasó de apoyar los presupuestos del PP a apoyar la moción de censura, ¿no? Y en ese sentido, un partido que además es el único partido que... A mí me merece el PNV mucho respeto, porque junto con el PSOE es el único partido que existe desde el inicio de la democracia en estos últimos 40 años, y algo tendrá cuando ha sido capaz de sobrevivir en este proceloso mundo de la política, ¿no? Pero yo creo que es un posicionamiento que tendrá recorrido luego, porque sabe que no hay otra alternativa en España en este momento que haya un gobierno del PSOE.
A usted, como socialista, y además como uno de los dirigentes más destacados del socialismo actual, ¿le gustaría que su partido pactara con Bildu en Navarra?
No. Bajo ningún concepto me gustaría.
¿Y le gustaría que en...?
Pero no es que me gustaría, es que es que yo me acuerdo de los muertos, y entonces como me acuerdo y los tengo presentes todos los días, de aquellos que fueron asesinados por ETA, aquellos que fueron comprensivos con quienes asesinaban, pues obviamente no los quiero ni en pintura, ¿no?
Y a usted, como socialista destacado que es, don Guillermo, ¿le gustaría que triunfara la tesis que está patrocinando Ada Colau en Barcelona del tripartito entre Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña?
Pues tampoco. Si hay alguna mayoría alternativa de partidos constitucionalistas, pues sin duda sería mi opción.
Y respecto a la gobernabilidad de España, que es, después de todo, lo que nos tocará después del 15 de junio, habrá que hablar de una investidura y habrá que hablar ya de que empiece a andar esta 13ª legislatura. Y, bueno, están las cartas repartidas y las mayorías son las que son, y aquí o se cuenta con el apoyo de Podemos o no se cuenta con el apoyo de Podemos. Podemos quiere entrar, no quiere entrar. El Partido Socialista quiere un gobierno solitario. Parece que ahora empieza a deslizar una cierta preferencia por llegar a acuerdos, si fuera posible, con Ciudadanos. ¿Usted cómo ve esta situación, don Guillermo?
Mira, yo creo que el día 28 de abril quedaron claras dos cosas. Una, que solo era posible un gobierno del PSOE. Otra cosa es que a la hora de conformar el gobierno puedas contar con alguna persona, como contó ya el presidente en su gobierno anterior, con personas que no eran militantes del PSOE y que pudieran considerarse, obviamente, como independientes, y pudiera que alguno fuera de gente que Podemos pudiera proponer. Y otra cosa muy distinta es que sea planteable ninguna otra posibilidad que gobierne el PSOE, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que en esta legislatura los independentistas van a ser bastante irrelevantes. Esa es mi opinión.
Bueno, usted ha mantenido siempre una posición muy clara respecto a esa posición. Yo creo que eso, además, los electores socialistas en Extremadura lo han tenido muy claro a la hora de votar. Y me gustaría preguntarle, si a usted no le importa, precisamente por esa cuestión. Porque cuando se produjeron las elecciones andaluzas, usted lo recuerda, hicimos todos, yo el primero, una lectura diciendo, es posible que una parte del electorado del PSOE, que estaba enfadado con la política de acercamiento de Pedro Sánchez al independentismo, haya castigado a Susana Díaz. Es decir, que le haya pegado, como se dice coloquialmente, una patada a Pedro Sánchez en el culo, con perdón, de Susana Díaz. Usted, en aquel momento, que sabía que tenía a fecha fija elecciones autonómicas, ¿se preocupó? ¿Creyó que algo así le podría suceder?
Bueno, siempre piensas que las cosas se pueden repetir, pero seis meses, Luis, en estos momentos es como 30 años. Es decir, la vida cambia tanto y a tal velocidad que luego el panorama ha sido completamente diferente al que era en el mes de diciembre, ¿no? Lo que sí creo, honestamente, y estoy además absolutamente persuadido de ello, es que los españoles están tocando techo. Es decir, ya vale, ¿eh? Que llevamos de elecciones mucho tiempo, y yo creo que este país necesita unos años en el que se pueda gobernar. Creo que con independencia de las mayorías o minorías hay que intentar buscar, recuperar consensos amplios en materias que son muy importantes para el futuro de España. Ahí están los enormes desafíos del cambio climático, de la despoblación o de la educación como un elemento esencial. Y luego, yo creo que a eso es a lo que nos tenemos que dedicar, lo que mucha gente nos está diciendo. Yo creo que en estas elecciones lo que ha dicho mucha gente, y ustedes, a ver si pueden cuanto antes resolver este panorama para que nos podamos dedicar a construir el futuro que queremos, ¿no?
Usted ha conseguido, su partido, su candidatura en Extremadura, Podemos desaparezca políticamente del Parlamento extremeño. Esto, digamos, de alguna manera marca una partitura para que Pedro Sánchez pudiera seguir su receta en el futuro político inmediato.
Luis, cada sitio es diferente y cada realidad también. España son muchas realidades diferentes y con un tronco común y con muchas cosas que nos unen, pero con realidades sociales también diferentes. Lo que sí creo que ha quedado constancia aquí es que cuando uno hace desde la mayor humildad, porque yo, a mí una mayoría absoluta en estos tiempos, estar cerca del 50% en la provincia de Badajoz y por encima del 45% en la provincia de Cáceres, para mí es una enorme responsabilidad, pero al final la gente apuesta por la estabilidad, por la confianza, por la seguridad, por decir usted, yo no le prometo. Yo he estado toda la campaña apelando a la Extremadura de los derechos, pero también de los deberes. Es decir, en los tiempos aquí de que la política se haya convertido en la tómbola del maño, que siempre toca, sin un pito, una pelota, no lo podemos. Hay que hablarle a la gente diciendo no solo lo que quieren oír, y los pueblos más y las sociedades más prósperas son aquellas en las que los políticos le dicen a los ciudadanos cuánto están dispuestos a darle, pero también a pedirle. Y yo creo que eso es el núcleo fundamental de lo que tenemos que empezar a hacer y decir, oye, los grandes países se construyen con deberes y con derechos, no solo ofreciéndole todos los días y diciendo a la gente lo que quiere oír, como si la política fuera una permanente subasta, ¿no? Yo no soy de eso, y la gente lo ha entendido. Yo he hecho girar sobre este discurso prácticamente mi campaña y la gente lo ha entendido.
Bueno, le decía al principio cuando le saludaba que yo, en mi opinión particular, creo que la situación que estamos viviendo exige que personas que tienen la experiencia y si estuviéramos en Cataluña diríamos el CENI, que yo le atribuyo, así que le invito y le ruego, como conciudadano español que soy, que me influya en la medida de lo posible, a ver si conseguimos salir con bien de la situación en la que estamos.
¿Cuántas veces, querido Luis, apreciábamos ese CENI catalán tan necesario? ¿Cuántas veces? Me acuerdo yo de cómo admiraba cuando iba a Cataluña ese CENI que tanto se echa de menos ahora, ¿no?
Bueno, hay que rescatar lo bueno de cada parte de España, y ellos lo tienen. Don Guillermo, muchísimas gracias. Muy bien, un saludo muy cordial.
Un saludo, aquí estamos.